Los movimientos sociales han sido a lo largo de la historia elementos de transformación social. Las democracias modernas trajeron una nueva forma de ejercitar la ciudadanía y de participación colectiva. Sociólogos y politólogos estudian la influencia de los movimientos sociales en la vida política de las sociedades de nuestro tiempo. Hoy, en Ponte al Día, reflexionamos sobre movimientos sociales y participación ciudadana. El papel de los movimientos sociales y los propios movimientos como tales han ido evolucionando a lo largo de los años. La sociedad moderna, en continuo cambio, trae consigo nuevas formas de movilizaciones que se unen a los movimientos sociales ya clásicos como el sindical o el feminista. El asociacionismo, la movilización y los movimientos sociales y la influencia de la participación colectiva en las sociedades democráticas son, a grandes rasgos, los puntos de análisis del curso que sobre movimientos sociales, cambio social y participación ofrece la UNED dentro del programa de enseñanza abierta. Nos acompañan esta noche Ramón Adel, Jordi Monferrer y Consuelo del Val, que son los profesores responsables del curso de enseñanza abierta Movimientos Sociales, Cambio Social y Participación. Hola, buenas noches a los tres.
Hola, buenas noches.
A mí, para empezar, se me ocurre preguntaros desde qué ángulos se puede abordar el estudio de los movimientos sociales.
Bueno, dentro del campo de estudio de los movimientos sociales, pues podemos distinguir básicamente tres niveles posibles de análisis, ¿no? En un primer lugar, pues estaríamos centrándonos en el individuo, en analizar cuáles son las características personales, sus motivaciones, sus incentivos, es decir, todo aquello que lleva a las personas a implicarse, a participar en este tipo de asociaciones, ¿no? En este nivel, pues son muy importantes todo lo que tiene que ver con los roles del individuo en sus ambientes vitales, las colectividades con las que se identifica, los tipos de opciones de participación posibles que tienen en la sociedad. Y de lo que se trata, pues, es eso, utilizar el individuo como objeto de análisis para explicar y entender mejor todos los procesos de formación de los grupos y de sus actividades, qué características tienen en común, etcétera, ¿no? Después entraríamos en un segundo nivel donde el centro de atención recae en las asociaciones, es decir, en lo que son las asociaciones de los movimientos sociales como un actor colectivo, ¿no?, que se moviliza. Aquí los temas, pues, son muy variados y van también desde estudiar todo tipo de peculiaridades de las organizaciones, el tipo de jerarquía, burocratización, cómo se financian, pero también cómo se comunican entre ellos. Luego veremos también el tema de la comunicación, por ejemplo, en estas últimas movilizaciones, o por ejemplo también todos los repertorios de acción de protesta en la calle, un ámbito en el cual Ramón es un destacado especialista desde hace muchos años, ¿no? Y bueno, y luego en un tercer nivel, el énfasis recaería en cuáles son las características del contexto social en que el movimiento surge y se desarrolla, ¿no? Todo lo que se relaciona con la sociedad en un momento concreto del tiempo y cuáles son las dimensiones políticas, económicas y culturales que ayudan a que surja un movimiento o muchas veces reprimen o desincentiven la acción colectiva del movimiento, ¿no?
Sí, en la actualidad los sindicatos, por ejemplo, no suelen aparecer como bien valorados en las escalas de prestigio y de eficacia social. Pero ¿qué diferencias podemos destacar entre el movimiento sindical actual y el de la transición política española?
Bueno, yo creo que todos somos conscientes de que se ha producido un cambio muy grande, casi podemos decir radical, en estos últimos 30 años. El movimiento sindical, que es prácticamente, bueno, es el heredero de uno de los movimientos sociales más clásicos, que es el movimiento obrero, bueno, pues ha sufrido grandes transformaciones. No hay más que pensar, por ejemplo, en los años 70, el gran peso en la lucha sociopolítica de la transición a la democracia. En aquel momento, por supuesto, los sectores que, por ejemplo, tenían más peso también eran el sector del metal, el sector de la minería, de la construcción, que eran, digamos, prácticamente los referentes que se habían ido consolidando en todo el proceso de industrialización en España. Entonces, todas las estrategias de lucha iban encaminadas precisamente a consolidar el cambio sociopolítico. Luego, con los pactos de la Moncloa, se va también intentando adaptar todas las estrategias a lo que de alguna forma también viene imponiendo la lucha desde los partidos políticos por el mantenimiento, bueno, el mantenimiento y la implantación de lo que sería el estado del bienestar. Ahí van cambiando ya las estrategias y en los años 80 con las grandes movilizaciones y las huelgas generales también vamos viendo cómo va cambiando, pero van a hacer sobre todo estrategias que van encaminados a luchar contra o también por ir por otros caminos sobre políticas concretas, por ejemplo, bueno, no sé, subidas de pensiones, etcétera, etcétera. Pero ahora se abre un camino nuevo que es también por ahora vamos dando pasos un poco titubeantes en los sindicatos actuales, porque realmente lo que se está produciendo es, bueno, todo el proceso de la globalización neoliberal, lo que es también la incorporación a la Unión Europea, ha supuesto que los sindicatos se tengan que replantear también las estrategias y sobre todo porque no se va a luchar solamente contra políticas concretas, sino también contra el discurso y el proyecto ideológico que hay detrás de toda esta globalización neoliberal. Por tanto, vamos, podríamos decir que por ahora la única, prácticamente la única línea, digamos, de conexión que puede haber es que realmente el movimiento sindical no es unitario, ¿no? El único puente que existe prácticamente entre los movimientos sindicales, un movimiento sindical de los años 70 con el que existe en este momento.
Sí, si me permites, Consuelo, sí. Yo diría que, bueno, que se ha producido una progresiva reducción de la base social clásica del sindicato, del sindicalismo, la clase obrera. De hecho, Marcuse, Gorz, Turenne y otros autores hablan de que los sindicatos se han quedado sin clase, ¿no? Y ciertamente ese proceso de institucionalización y burocratización, por un lado, extiende y consolida ciertos derechos y la función de sindical como interlocutor, pero por otro lado abandona ese papel de motor de transformación social que tuvo la transición, y no hablemos ya a principios del siglo pasado, etcétera.
Sí, yo también no sé si estaréis de acuerdo en que tienen planteado un dilema los sindicatos a la hora de motivar la defensa de los trabajadores, pero sin embargo, por ejemplo, la enorme población de parados queda excluida de sus reivindicaciones. Uh-huh. O como sí, todo el
pensionistas,
tema,
inmigrantes, exacto, la incorporación, exacto, de la mujer, o sea, todo eso añade factores, sí.
Otro movimiento importante es el feminista. Respecto a este movimiento, las políticas de igualdad que se han ido institucionalizando de forma progresiva, ¿qué suponen? ¿Un freno o un acicate para el propio movimiento feminista? Consuelo,
que bueno, el feminismo lo que ha sido transformando un poco lo que sería nuestra visión del mundo. Es decir, nos ha ido variando la percepción de lo que es lo público, lo que es lo privado, lo que es natural, lo que es social, lo que es justo, lo que es injusto en general, ¿no? Entonces han llegado a dibujar lo que podría ser, o podríamos definir como un sentido, como un alternativo. Por eso no se puede valorar tan solo el feminismo como movimiento por sus manifestaciones concretas, por ejemplo, por lo que son los planes de igualdad. En este momento está puesto en marcha el cuarto plan de igualdad, que fue sancionado en este caso por un gobierno como el del Partido Popular, pero esto supone muchos años de lucha tanto en el contexto nacional como en el contexto internacional, que han llevado pues a poder consolidar esas políticas de igualdad. Pero esto, por supuesto, hay que interpretarlo como una victoria del movimiento feminista, pero también provoca, no en el movimiento feminista sino en la sociedad en general, una reacción que planteamos situaciones que parece que está todo muy consolidado, que son situaciones parece muy muy óptimas o muy optimizadas, mejor dicho. Entonces puede provocar en la ciudadanía en general la sensación de que la lucha ya no es tan necesaria y olvidar un poco las metas que todavía quedan muchas por conseguir, pero que puede producir ese efecto, sensación de que realmente la igualdad es un hecho y puede llevar a la gente a quedarse un poco, digamos, tranquila, una situación de estabilización que puede provocar precisamente un efecto contrario. Es decir, es la situación, es el statu quo conseguido, es algo, bueno, pues prácticamente dogma de fe, por decirlo así, es algo que no se va a alterar, no se pueden producir unas situaciones de retorno a situaciones más desigualitarias. Y yo creo que en eso, bueno, pues tiene que ser un aldabonazo. Siempre tienen que haber voces que estén dando aldabonazos sobre la lucha que tiene que continuar en este caso. Y el movimiento feminista tiene, por supuesto, mucho que decir todavía en ese proceso.
Pero entonces, ¿qué lleva realmente a las personas a implicarse activamente en una asociación o en un movimiento social?
Bueno, el estudio de las motivaciones que llevan a las personas a implicarse en este tipo de asociaciones es bastante complejo. Es decir, analizar el itinerario previo de estas personas hasta su llegada y su implicación en estas asociaciones, pues supone atender a una multitud de dimensiones y variables sociales que en muchos aspectos determinan la formación precisamente de esas motivaciones, ¿no? Es decir, mientras los individuos y los grupos consideren pues que es irrelevante para sus destinos personales y sus colectivos la actividad de los que toman las decisiones, o mientras no surge un movimiento social que se preocupa de organizar el consenso, o mejor el disenso, ¿no?, alrededor de decisiones políticas tomadas o por tomar, o mientras es difícil utilizar canales de acceso a la esfera política, pues los individuos no politizarán sus demandas y entonces la tasa de participación siempre será muy baja o nula, porque los individuos pues eso no desarrollan las motivaciones a participar, ¿no? El problema, por lo tanto, se plantea en explicar por qué existen diferentes tasas de politización entre la población que motiva a la participación, ¿no? Por poner un ejemplo, en el estudio que se está realizando actualmente por parte de la profesora María Jesús Funes sobre participación política en España, pues trabajamos sobre la hipótesis de la importancia que tiene a la hora de generar estas motivaciones pues todo tipo de conocimientos, de experiencias, de aprendizajes que adquiere el individuo a través de su proceso de socialización política, ¿no? Fundamentalmente en lo que respecta a la importancia que tiene la familia, a la escuela elemental, pero también el grupo de pares, el barrio, la participación del individuo en otros tipos de asociaciones. Es decir, todo este tipo de conocimientos que va adquiriendo a lo largo de su vida le predisponen en cierta manera a valorar como muy importante la participación en asociaciones.
Y además, bueno, yo añadiría que además de elementos importantes psicológicos y culturales, también hay elementos de contexto político. Exacto. O incluso contexto estructural que pueden facilitar o desmotivar a esa participación. Eso es. ¿No? Todo eso añadido a lo que ha dicho Jordi.
Sí, todavía está muy reciente la tragedia terrorista del 11 de marzo en Madrid. Y tal vez sea pronto para analizar las consecuencias, pero me gustaría conocer en qué grado los sucesos inesperados influyen en una mayor o menor participación ciudadana.
Sin duda, los sucesos inesperados determinan una mayor o menor participación. Eso es inevitable precisamente por el impacto que suponen, ¿no? Cuando nos referimos al 11M, obviamente son unos momentos difíciles política y psicológicamente para la ciudadanía, y ello influye inevitablemente también en una necesidad de canalizar o de expresar en un primer momento indignación y a la vez un proceso propio luego de autoestima ciudadana a través de la movilización y a través de la participación masiva electoral. En todos estos sucesos tan desgraciados que hemos estado viviendo, pues teníamos la campaña electoral, una precampaña que se presentaba con un Partido Popular en torno a 3 u 8 puntos superior a porcentuales superior al PSOE en cuanto a expectativas de voto. Podemos decir que en torno al 10 de marzo existía casi un empate técnico electoralmente, en el sentido que recobró posiciones durante la campaña electoral el Partido Socialista. De repente tenemos el 11 de marzo con la conmoción que supone. El 11 de marzo fue el día de la masacre, un día dedicado a la ciudadanía tanto a la conmoción como a la ayuda propiamente dicho de los heridos, los familiares, etcétera, de evaluar la situación. El 12 de marzo se produce una masiva movilización, según datos oficiales, posiblemente excesivos, pero representativos, 11 millones, por ejemplo, 400.000 personas en todo el Estado se movilizaron como repulsa a esa indignación. Eso es un proceso lógico de cohesión y de unidad necesario, igual que se dio en situaciones como la de Miguel Ángel Blanco, por ejemplo. Es el 13 de marzo en cuanto se inicia una necesidad psicológica y colectiva, y más una vez suspendida la campaña electoral y la información, etcétera, volcada en los actos de dolor y todo eso, se produce una el día 13 de marzo, como digo, una búsqueda de explicación, ¿no? Circulan los rumores, una necesidad de movilización, de información, de exigir conocimiento, quién ha sido, etcétera. Y es, a su vez, el día de reflexión. Posiblemente ha sido el día de reflexión electoral en que más se ha reflexionado. Obviamente, mediatizados por un acto que tampoco se podía ignorar, porque la pregunta era quién gestiona al día siguiente todo eso. Obviamente cambia en función de la percepción del destinatario, el culpable, etcétera, ¿no? Entonces fueron unos días muy acelerados que conmovieron a toda la ciudadanía y, como sabemos, también mundial, al grito de todos íbamos en ese tren, o quién ha sido, o de unidad, etcétera. Fue el 14 de marzo en cuanto se produce un vuelco electoral. La noche electoral, recuerdo que dijo, recordaréis, Rodríguez Zapatero en Ferraz, dijo, el electorado ha votado un cambio de gobierno, un gobierno de cambio. Yo más bien diría que hoy por hoy lo que votó es un cambio de gobierno, ¿no? Las expectativas están abiertas, pero ya que hablamos de cambio social, hay que limitar también las expectativas de lo que es la realidad. Y eso sí que es contundente, ¿no? Y es evidente que eso influyó en una alta participación, en una alta movilización y en una necesidad de pasar página a toda una situación que algunos interpretaron como una gran mentira, otros interpretaron como una necesidad de un giro a la hora de interpretar el papel de España internacionalmente, etcétera, ¿no? O sea que indiscutiblemente, y yo creo que si estáis de acuerdo, es que es, influye, marca, ¿no?, para la movilización o la desmovilización. En este caso ha sido para la movilización, aun siendo circunstancias obviamente trágicas.
Sí, yo creo que ilustra muy bien los acontecimientos del 11 de marzo, lo que algunos, la importancia que le han dado muchos autores en Acción Colectiva a las emociones, a esa hot cognition, emociones calientes que hacen que las personas no solamente evalúen la situación en un momento dado, sino que la emoción que sienten les lleva a actuar y les lleva a movilizarse.
De ahí esos efectos, lo que se llamó el flash mob o smart mob, que también se denomina, ese efecto de las llamadas telefónicas que se produjo sobre todo el 13, ¿no?
Sí, porque la campaña electoral en realidad lo que fue, bueno, se cambió de protagonistas. Es decir, en la jornada de reflexión, bueno, mucha gente también criticada, todas las movilizaciones que se dieron aquella famosa noche del 13 de marzo, bueno, pues se vivieron como algo muy contradictorio para algunos, precisamente por todas esas emociones que se habían venido asimilando y canalizando en los dos días previos, bueno, pues también van a desembocar en ese proceso que fue realmente, yo creo que por un lado como conmovedor para algunos y para otros realmente también ilusionante, ¿no? Fue un fenómeno prácticamente de comunicación horizontal que no se había conocido. Yo recuerdo que estaba, por ejemplo, en el cine y estaban entrándome los mensajes justamente al teléfono móvil y, bueno, pues se iban reenviando, se construyó una cadena que nadie puede explicar cuál fue el origen, quién lo inició, pero lo que sí está claro es que se produjo un fenómeno de cadena que además la inmediatez que provoca precisamente la comunicación a través de los móviles supera con creces incluso la que se ha venido comentando, sobre todo entre los estudiosos de movimientos sociales, la inmediatez que también produce Internet. Todas campañas, por ejemplo, antiglobalización, etcétera, podemos recordar también el movimiento zapatista, que también tuvo muchísimo impacto precisamente a través de la información, tanto de reflexión como de convocatorias, ¿no? Que venía precisamente a través de la red. Bueno, esto, lo que ocurrió el 13 de marzo, supera con creces esa inmediatez. Es decir, ya no se trata de la inmediatez de horas o de días, sino es una inmediatez de segundos. Es decir, se produjo como una especie de corriente eléctrica que prácticamente unía a gran parte de la ciudadanía que es bueno que también se fue y se manifestaba en la calle. Es decir, ¿cómo te has enterado tú? Pues a través de una llamada de móvil, o bueno, me ha llegado por internet, o simplemente ya cuando el movimiento es claro y es evidente, pues porque oyes jaleo en la calle, ¿no? Entonces, tanto en todas las, sobre todo en las grandes ciudades, es donde esto se manifestó más claramente. Yo creo que, por supuesto, este fenómeno lo que abre son nuevas perspectivas de análisis también de la importancia de las nuevas tecnologías de la comunicación para consolidar y hacer como más estrechos y los lazos entre la ciudadanía y sobre todo el efecto dinamizador que esto provoca, que desde luego no tiene
añadiría que ese tipo de redes de móviles y tal morirían en sí mismo si no hubiera unos elementos comunicativos, conductivos, digamos, entre la gente, que era la necesidad de información, la sensación de que la información, porque en cierto modo la había, no era la, o había una manipulación, el no existencia de campaña electoral servía a reflexión. Entonces, obviamente, eso técnicamente son manifestaciones ilegales que se produjeron, pero aún no produciéndose esas llamadas, se hubieran producido otro tipo de concentraciones espontáneas por esa necesidad de canalizar la información, la indignación, etcétera.
¿Y cuál es el papel político que tienen los movimientos sociales en nuestras democracias occidentales?
Bueno, en primer lugar, están consolidando como una nueva categoría de actores políticos, ¿no? Que reclaman, en mi opinión, de manera legítima, un protagonismo en todo lo que son los procesos de agregación de intereses, o sea, la determinación de cuáles deben ser las prioridades que guían la agenda de una acción política en favor del interés general, ¿no? En segundo lugar, se configuran como ámbitos de participación política no convencional, a través de los cuales pues la ciudadanía puede expresar en todo momento sus necesidades y aspiraciones, ¿no? Promueven, por lo tanto, pues mecanismos y ámbitos de deliberación y sitúan el problema de la coordinación entre los actores tradicionales, los partidos y sindicatos, y la emergencia de estos nuevos actores, ¿no? Y por último, pues permiten seguir profundizando en un modelo que todavía está tentativo y por definir de democracia inclusiva, en la cual se presta una atención especial a la centralidad del pluralismo en nuestras sociedades, ¿no? No meramente como un pluralismo de intereses o de ideologías, como en los modelos de democracia representativa que conocemos, sino en cuanto a diferencia de culturas, de identidades colectivas y de formas de vida que la caracterizan.
Sí, ya faltan pocos meses para las elecciones al Parlamento Europeo. ¿Cómo se recoge, por ejemplo, la participación de la ciudadanía o la llamada Europa Social en el proyecto de constitución que existe?
Bueno, ahí hay discrepancias entre las, vamos, distintas valoraciones. Además es que se han ido manejando distintos modelos también de tratados constitucionales, etcétera. Lo que sí es importante es, de cara a las próximas elecciones europeas, bueno, de entrada una masiva participación en el sentido electoral, obviamente que sea, y veremos si tenemos también ocasión de votar el 13 de junio, el mismo día o en torno a esas fechas, la posibilidad de votar la propia Constitución Europea si está terminada. Realmente falta información a la ciudadanía y ese es uno de los grandes retos. Ya las instituciones europeas en todos los países europeos quedan como distantes. Incluso en España tenemos una posición de aceptación o de percepción de Europa bastante benigna comparada con otros países, y eso se demuestra en la propia participación electoral, que en torno a las convocatorias que ha habido en España sobre las cuatro elecciones europeas que hemos tenido por ahora, en torno al 62% de participación, mientras que la media europea está en torno al 59%, o sea, algún punto más favorable de movilización en torno a la participación. En cuanto al modelo constitucional propuesto, ¿se reconocen esos principios? Podríamos hablar de ciertas deficiencias, ¿no? Por un lado se reconoce, por ejemplo, los derechos humanos, pero existen también cláusulas en función de la percepción de cada país, o sea, no son derechos humanos generalistas. El papel de los movimientos sociales y de la sociedad civil se recoge también, en cierto modo, en algunos puntos, pero sigue primando, y esa es una de las críticas, sigue primando los modelos económicos, ¿no? No olvidemos que la Comunidad Europea, la Unión Europea, partió como Comunidad Económica Europea con 6 miembros, y hoy en día ya podemos decir que estamos 25 países. Mm. Claro, obviamente organizar todas las distintas sensibilidades y políticas, no existe una unificación de política fiscal, tampoco prevista en ese modelo. Digamos que la Europa social queda un poco en segundo plano frente a, como dirían las críticas más duras, a una Europa más mercantilista, ¿no? También adolece el nuevo modelo de constitución de resortes de política exterior en tanto que prevención o resolución de conflictos, por ejemplo, ¿no? Un mayor compromiso por la paz. Así que, bueno, para no extenderme, sí es importante que la ciudadanía conozca qué va a votar y tome posición, se informe, porque lo que sí sería una pena es no ir a votar o votar sin conocer realmente lo que se está haciendo. Es, en todo caso, un reto importante para Europa y, obviamente, también para España.
Ya nos quedan pocos minutos. Yo, para terminar, me gustaría que explicases un poco cómo es el curso que nos ha traído hasta hoy este tema. Movimientos sociales, cambio social y participación. Supongo que se analizan todos estos temas que hemos traído un poco
pues
hoy.
Ciertamente, aquí en este pupurri de esta agradable charla que hemos tenido, pues han salido ya algunos elementos. Partimos de una premisa cuasi obligada en la idea del curso, ¿no? Que es que los movimientos sociales son, en cierto modo, motores o agentes de cambio colectivo, ¿no? Indican tendencias y acaban incidiendo de una manera u otra en el cambio, en acelerarlo y en ocasiones en retrasarlo. En síntesis, el curso se dirige pues a personas con interés en el conocimiento y profundización democrática, ¿no? Participación ciudadana, asociacionismo, acción colectiva, la influencia del cambio en el cambio de valores o el impacto de los movimientos sociales en la propia aplicación de las políticas públicas y tal. Ello nos está indicando cuál es el destinatario. El destinatario sería, por tanto, pues el personal que implicado en el desarrollo local, en participación ciudadana, el personal de las administraciones, por un lado, y por otro lado también las personas vinculadas, tanto personalmente o en algunos casos profesionalmente, en ONGs, en organizaciones de desarrollo, etcétera, al mundo asociativo. Por lo tanto, y resumiendo, el curso lo que pretende es dar a conocer unas teorías y metodologías básicas que estudian las formas de participación colectiva tanto desde la perspectiva del conflicto social como del consenso y la cooperación. Ese sería, en pocas palabras, a quién se dirige y los objetivos que nos marcamos.
Yo creo que en realidad es un curso que cuenta, tiene que contar con la gente que está implicada precisamente en movimientos sociales. Yo creo que ahí está un poco también el que nos hemos encontrado siempre en otras convocatorias con alumnos, entre comillas, porque son alumnos de los cuales nosotros también aprendemos mucho, ¿no? Que realmente, bueno, pues ponen aquí en común también sus experiencias, y yo creo que también enriquece mucho más la labor, pero porque es gente realmente muy implicada y por tanto mucho más motivada, y nos sigue motivando a nosotros, ¿no? Año tras
Ciertamente.
Año.
Ciertamente.
Muy bien, de esta forma tenemos que terminar y despedimos a Ramón Adel, a Jordi Monferrer y a Consuelo del Val. Gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Gracias a vosotros.
Gracias.